A las 9:20 podemos saludar al doctor Daniel López Rossetti, que está allí ya en línea, si no me equivoco, ¿verdad, doctor? Con Fernando Blanco Muñoz, aquí desde Nacional. Buen día, buen sábado. Hola.
Hola.
Daniel López Rossetti, te estamos presentando. Muy buenos días. Con Fernando Blanco Muñoz, aquí en el aire de Radio Nacional.
Hola, Andrea, Fernando, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy contentos de recibirte aquí en la radio, porque cuando este programa tuvo un paso televisivo y teníamos allí nuestro programa en el edificio del CCK, tuvimos tu visita y recuerdo que fue...
Me acuerdo perfectamente.
Y nosotros también lo recordamos con mucho cariño. Fue una mañana hermosa que compartimos allí charlando de todo lo que vos sabés. Y ahora tenemos aquí en nuestras manos tu último libro, que se llama Recetas para vivir mejor y más tiempo, que incluye ejercicios de meditación y que en la bajada dice filosofía de vida, alimentación, actividad física y calidad del sueño, un libro de Editorial Planeta que con mucho gusto yo voy releyendo porque tengo marcados varios capítulos y por momentos lo tomo de nuevo y empiezo a leer. Vos sos cardiólogo, especialista en medicina del estrés. ¿Estamos muy estresados, Daniel?
No estamos viviendo bien, el mundo va muy rápido, va a mayor velocidad de la que estamos preparados. Hubo un shock de futuro, Andrea, las cosas pasaron muy rápido. Mira, yo tengo 68 años y me recibí sin tomografía computada.
Claro.
Sin tomografía, lo que hoy es, ni te hablo de resonancia magnética nuclear o resonancia magnética nuclear funcional o eco Doppler X o de determinados análisis bioquímicos. Quiere decir que todo ha explotado muy rápido. En la Segunda Guerra aparece algo que llamó penicilina, la utilización penicilina, una cosa verdaderamente sorprendente. Uh-huh. Los aviones, los hermanos Wright, hicieron el primer vuelo y vieron casi el último avión de propulsión a jet. Hace, no sé, en el 69 el hombre pisó la luna. Todo sucedió muy rápido.
Todo sucedió rápido, claro. Aquí con Fernando muchas veces decimos que la tecnología avanza y avanza y avanza, y para la medicina se nota mucho eso.
Muchísimo, muchísimo, y esa velocidad tiene pro y tiene contras. Y una contra es si tu espíritu, tu ser, tu velocidad normal de funcionamiento cerebral, tanto cognitiva como emocional, se ven impelidos a una velocidad que no es la natural, porque tampoco tuvimos tiempo de adaptación. El ser humano en la evolución biológica se ha ido adaptando a todo, pero ahora esto fue, digamos, un shock de futuro, una velocidad extraordinaria. En muy pocos años debemos adaptarnos a un régimen de vida digital cuando nuestro cerebro funciona prácticamente de modo analógico desde el punto de vista de la historia evolutiva. Claro. Entonces, claro, te meten en una moto que vas a una velocidad que no podés manejar y te perdés el paisaje. Esa es la realidad. Entonces, es ahí cuando uno piensa, bueno, ¿cómo me bajo de esta moto? Como cuando Mafalda decía, me quiero bajar del mundo, ¿no?
Entonces, sí, verdad.
Ese es el punto.
Me encantan esas comparaciones que vos hacés, y este libro, lo lindo que tiene, que por eso se llama Recetas para Vivir Mejor, porque cada capítulo termina con una receta tuya, y firmada por vos, además, lo que me parece que le da un plus, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió esta idea de ir poniendo? Bueno, vos en tus redes ponés...
Yo en mis redes pongo recetas, sí, una vez por mes o cada 6 semanas, 4 semanas, 3 semanas, pongo una receta por lo siguiente. Yo sé médicamente que las recetas no son frases, lo que yo pongo son recomendaciones. Recomendaciones que sé que hacen bien y lo puedo sostener con publicaciones. Uno habla de, por ejemplo, tener determinada conducta o determinada condición de esperanza, o bueno, las cosas que hago yo como receta, y me animo a firmarlo con mi sello y matrícula, tanto de nacional, como médico, como de provincia, porque sé que son recomendaciones médicas. De hecho, una receta, tiene siempre arriba a la izquierda una letra R y una letra P y una rayita. Sí. ¿Viste que cuando ves la receta de un médico, tanto la histórica de papel como la digital tiene RP? RP viene del latín, quiere decir recipe, que quiere decir indíquese, prescríbase, aconséjese. Es decir, lo que uno escribe ahí es una recomendación que uno sabe que funciona. Y como soy médico y ser médico significa ayudar, lo que yo hago es firmarlo con mi sello y matrícula. Y me sirve. Y de hecho el libro que vos recomendás, cuando lo preparé, a mí me sirve mucho, ahora mismo estoy escribiendo un libro, ¿no? Pero me sirve mucho imprimirlo en papel, me cuesta más verlo en una pantalla, y después que tengo impresos los capítulos, los expongo en mi cama. Mi señora se enoja porque de golpe tengo y de golpe encontrás en la cama matrimonial un montón de capítulos, viste, que están dispuestos así. Claro, y vos sabés que cuando, por una cuestión académica y de regularidad docente, había empezado por alimentación, después había seguido por las otras recomendaciones, por la actividad física, la calidad del sueño, y al final puse filosofía. Y cuando lo estaba viendo ahí, dije, no, pucha, lo más importante es la filosofía de vida. Con lo cual di vuelta al libro y puse la filosofía adelante. Por eso el libro comienza con una, tiene cuatro partes, tiene una introducción, que es la unión, entender que somos una unidad mente y cuerpo. Y después cuatro partes, que son las cuatro patas de la mesa, que es filosofía de vida, nutrición, actividad física y calidad del sueño. Sobre eso se sustenta nuestro bienestar. Pero empieza con la filosofía de vida, cómo vos te tomás las cosas. Y ahí es donde siento y hablo en primera persona porque soy el paciente que tengo más cerca, siento que la filosofía de vida te ayuda a funcionar como naturalmente la mente y el cuerpo está preparado para funcionar, porque te trae paz, serenidad y calma, manteniéndote alejado de las velocidades habituales, sin perder noción que esa tecnología y esa ciencia la podés utilizar cuando corresponde para el bienestar. No sé si me explicas.
Sí, perfecto. Ay, es tan lindo escucharte. Ya enseguida te pregunta Fernando, pero voy a compartir con todos los que no tienen el libro todavía una de tus recetas. Lo que pasa en la mente pasa en el cuerpo y viceversa. Son una unidad. Compréndalo de este modo, iniciando así un camino de autoconocimiento. Es bueno para su salud.
El autoconocimiento es esencial. Pero esencial, esencial. No importa lo que sucede, sino lo que yo creo que sucede. ¿Qué me pasa a mí con las cosas que suceden? ¿Dónde pongo el centro? ¿En lo que está externo a mí o en lo que está adentro? Ese es el punto. Carl Jung en un momento dice que si nos posicionamos en el exterior, bueno, está bien, lo que sucede, que esto y que lo otro, pero el verdadero cambio es cuando miro hacia adentro. Él decía, si miras hacia afuera, sueñas. Si miras hacia adentro, despiertas. ¿Qué quiere decir? Me pasa algo y miro lo de afuera, pero después me pregunto, con eso, ¿qué me pasa a mí acá adentro? Es decir, ¿qué siento yo con lo que me pasa? ¿Qué quiero yo con lo que me pasa? ¿Qué quiero hacer con lo que me pasa? Quien mira hacia adentro, despierta. Entonces la psicología, la filosofía y una cantidad de herramientas del pensamiento te permiten paz, serenidad y calma y tomarte las cosas con el tiempo adecuado.
Espectacular, espectacular.
Doctor, soy Fernando, un gusto saludarlo. ¿Cómo anda?
¿Cómo te va? ¿Qué haces, Fernando? Un gusto.
Igual para mí. Le voy a contar algo. Lo escuché a usted en una exposición invitado por un amigo en común que tenemos, que es el doctor Miguel de Dios.
Ah, claro. Ah, mirá.
Miguel, sí, hermoso. Sí. Celebraba aniversario el estudio jurídico del cual es titular Miguel, y el doctor López Rossetti hizo una charla hermosa, 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 hermosa. Y me sorprendió de esa charla la atención de colegas nuestros, abogados, a lo que usted decía. Y me fui de ahí reflexionando, después hasta lo hablé con Miguel, ¿cuánta necesidad hay hoy de parar la pelota y escuchar a gente que nos plantee una vida distinta a la que estamos llevando? Porque a usted a lo mejor le pasa en su vida universitaria, yo soy profesor universitario también, no quiero ser autorreferencial, le juro que no lo soy, pero lo quiero decir, estoy con usted. La digitalización ha llevado a que nuestros alumnos universitarios no puedan hablar, no enhebran dos frases seguidas.
Claro, claro.
Les tomás sí. examen escrito, no saben escribir. Todo sí. pasa por la pantallita de un celular. Parecería sí. que eso está en revisión ahora. ¿Cómo lo ve usted?
Y yo imprimo las cosas en láser y las pongo en la cama y claro. mi señora se enoja.
Claro, nosotros somos de la vieja guardia. Claro,
claro, porque lo mirás de, salís, lo mirás de lejos. ¿Sabés lo que pasa? La emoción. La emoción viene del latín, emovere. La emoción tiene cuerpo. No hay emoción sin cuerpo. La emoción tiene una característica, o básicamente varias, desde la psicobiología, Fernando, pero si dijéramos tres, una emoción tiene la vivencia experiencial de la emoción, una, la segunda es la postura física y el rostro es la comunicación emocional, rostro de miedo, ira, alegría, tristeza, asco o sorpresa, comunicación emocional, y tercero, la reacción fisiológica, si tengo miedo, tendré taquicardia, elevación de la presión arterial. Son tres cambios grandes. Esos son cambios físicos. No hay emoción sin cuerpo. Fíjate que no podés vivir la emoción que no sea en tiempo presente. La emoción es en tiempo presente porque incluye el cuerpo. La emoción es el tiempo presente porque incluye el cuerpo. No hay emoción vivenciada en el pasado y emoción vivenciada en el futuro, porque nuestro cuerpo no está en el pasado y tampoco está en el futuro. Vos vivís el pasado, que puede ser quizás una nostalgia, pero cuando la vivís, la tenés que traer al presente. La rescatás de las celdas emocionales de la memoria y las vivís en el presente. Y entonces sentís nostalgia, pero no sentís nostalgia en el pasado. La sentís en el momento presente. No es posible vivir una emoción anticipándote a los tiempos, ni retrotrayéndote a los tiempos, porque la emoción hace que transpires, la emoción hace que eleves la presión arterial, la emoción hace que tengas taquicardia, y no se puede tener taquicardia en el pasado, no podés estar contento en el pasado. No sé si logro explicarme con esto,
sí,
la emoción es tiempo presente, no tiene otra salida, lo tenés que traer al aquí y a la ahora. Si no, no hay vivencia emocional. Por eso, el día es el presente. Sin que uno desmerezca el pasado. El pasado son nuestros cimientos, ¿no? De hecho, Benedetti decía que nadie nos avisó, nadie nos comentó, creo que era así más o menos la frase, trato de acordarme, nadie nos dijo que la nostalgia es el precio de haber pasado buenos momentos. Y es bueno eso, porque claro... Pero la nostalgia la vivís, Andrea, en tiempo presente.
Sí, 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 tal cual, tal cual. Te llevo a los temas médicos. Vos decís siempre que si uno pasa muchas veces por la verdulería, pasa pocas por la farmacia, más o menos así, ¿no? Como que si uno sí. se abastece de buena fruta, buena verdura y buena alimentación, no hace falta pasar por la farmacia para... que nos receten algún remedio porque el médico nos ha indicado que debemos iniciar un tratamiento. Como que uno puede, con verduras y frutas, tener una buena alimentación y buena defensa en el cuerpo y llevar adelante todo lo que necesitamos.
Vos sabés que mi frase es que es provocativa porque obviamente puede venir una respuesta automática a esta pregunta. ¿Cuál es la principal o más importante cadena de farmacias del país? Y en algún momento, cuando uno decía eso, prácticamente aparecía un nombre, como puede aparecer el nombre de una bebida cola o lo que fuera, y la respuesta no es esa. La cadena de farmacias más importantes del país es la verdulería.
Perfecto.
Si uno entendiese, yo trato de hacerlo así, y repito, soy el paciente que tengo más cerca. Si uno entendiese a la verdulería como una farmacia, sería extraordinario. Vos sabés que yo entro y veo un cajón de tomates y veo licopenos, veo antioxidantes, ¿entendés? Veo, entonces salto al lado y veo vitamina C en un cítrico, y salto al lado y veo fibras solubles, insolubles, sé lo que eso hace en la microbiota intestinal, sé que la microbiota intestinal, cuando recibe esa fibra que yo estoy comprando y que después me prepara una linda ensalada, y sé que esa microbiota intestinal, que es la colonia de bacterias, la comunidad de bacterias que habitan nuestro intestino, en el caso de la microbiota intestinal, y que son indispensables para nuestra salud, indispensables al punto tal que no habría vida sin la microbiota intestinal. Y sé que cuando en un plato yo coloco algo que me gusta a mí, porque me gusta a mí, pero aparte estoy pensando en mis mascotas intestinales, es decir, las llamo esa microbiota como si fueran mascotas, para así mentalmente tener la intencionalidad emocional de atenderlas bien, como uno atiende a su perro o a su gato, entonces como fibras y sé que esas mascotas se van a sentir bien, van a producir sustancias que se llaman ácidos grasos de cadena corta, como el propionato, el butirato, el acetato, y esas sustancias pasan a la sangre y tienen un montón de beneficios, entre otros, llegan al cerebro y modulan la síntesis o fabricación de neurotransmisores positivos para mi bienestar. Entonces yo empiezo a sentir todo eso y tiene sentido decir, bueno, lo que Hipócrates dijo hace 2500 años, que hoy no es tan cierto, pero es bastante cierto, toda enfermedad empieza en el intestino. Si vos cuidás el sistema digestivo, estás cuidando tu cuerpo. La superficie interna de nuestro intestino, que tiene vellosidades, porque uno cree que el intestino es nada más que un tubo, ¿no? Tiene vellosidades, Andrea, por dentro, como en un jardín donde ves el pasto, y cada pasto, cada pastito, es una vellosidad. Y cuando vos extendés el intestino y sus vellosidades, nuestro intestino tiene la superficie de una cancha de tenis. Entonces vos decís, ah, mirá cuánta conexión tengo con el mundo exterior. Y sí, precisamente ahí es donde entran los nutrientes, y no es casual que la mayoría de nuestras células inmunocompetentes o inmunológicas se encuentren en el intestino, porque es la barrera más importante que tenemos con el mundo exterior. Fíjate vos que la piel, que es importantísima, dependiendo del tamaño de una persona, puede ser 1.8 metro cuadrado. Sin embargo, uno puede decir casi 2 metros cuadrados, un montón, es un paquete. Sí. Pero la superficie interior del intestino es igual a una cancha de tenis. Es muchísimo más. Es muchísimo, y lo tenés que cuidar. Y se cuida con la nutrición. Es decir, primero con la alimentación, que es el principal fármaco que insumimos todos los días.
Más tiempo en la verdulería y menos en la farmacia. ¿Sabes qué? La vez pasada estábamos viendo con Cecilia, nuestra productora, un informe que nos alarmó un poco, y es que los argentinos en general estamos consumiendo mucha sal. Digo, estamos por hablar de todos. Yo aprendí con vos hace muchos años, cuando trabajábamos juntos en un programa que hacía Lalo Miri, que se llamaba Animados, que había que tratar de quitar la sal de nuestras vidas y que hasta se podía reemplazar por esa que tiene el corazoncito y que dice menos sodio, y que eso ayuda un montón, y que además con menos sal uno tiene el sabor más natural de cada alimento que va a consumir. Pero bueno, hablé así en plural, pero aparentemente los argentinos estamos consumiendo más sal de lo que se debiera.
Claramente, claramente. Más sal y más azúcar. Las dos elementos están en el mismo estante, en la cual la recomendación es bajarlo lo más posible. Y de eso podríamos armar un seminario, Andrea. Podríamos hablar tanto tiempo. Yo, nuevamente, que soy el paciente que tengo más cerca,
sí,
como
es
médico.
Sí, es que nos parece bárbaro, nos parece bárbaro. Adelante, adelante.
La sal, que es cloruro de sodio, la sal, ¿vos te acordás, Carlitos Balá, cuando decía qué gusto
tiene la
sal?
¿Qué gusto tiene la sal? Salado.
Y todos decíamos salado. Y está muy bien, está muy bien. La sal es la unión de dos átomos, el cloro y el sodio. Por eso se llama cloruro de sodio. Ahora, el gusto salado no se lo da el sodio, se lo da el cloro. De manera que vos podés reemplazar el cloruro de sodio por otras sales no sódicas, como por ejemplo el cloruro de potasio. Hay sales que son muy parecidas, muy, muy parecidas a la sal cloruro de sodio, pero que no tiene una gotita de átomo de sodio, con lo cual la podés consumir habitualmente. Se compran en farmacias o en dietéticas. También están las que son modificadas o light, en la cual a una sal con cloruro de sodio la mezclan con cloruro de potasio. Uh-huh. Si la mezcla es miti-miti, ya vas a estar consumiendo la mitad de sodio. Pero también puedes comer cloruro, usar cloruro de sodio puro. O también puedes usar pimienta, puedes usar especias, puedes usar un montón de cosas. Yo prácticamente no consumo sal, excepto las que por ahí no puedo evitar en la comida oculta. Con lo cual mantengo mi presión arterial dentro de límites aceptables, siendo que la presión arterial es la enfermedad más común en nuestro país. Uno de cada tres personas es hipertenso, la mitad de esas personas no lo saben, y la hipertensión arterial es la principal causa o factor de riesgo de infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, aterosclerosis, arritmias cardíacas, y aunque parezca mentira y a la gente no lo enlace, de enfermedades neurodegenerativas. La mayoría de las personas con Alzheimer han tenido presión en general alta. O sea que controlar la presión arterial es indispensable para vivir bien.
Está muy bien que vos lo digas, porque además sabemos que es algo silencioso. A veces no da síntomas la presión alta, o cuando los da ya está demasiado alta.
Exactamente, exactamente. Cuando la presión arterial da sintomatología, ya pasó mucho tiempo. Mirá, los que tienen muy poquitita presión arterial, muy poquitito, cuando viene un paciente y te dice, no, doctor, sí, usted me dice que no tiene que ser más de 130, 80, más de 120, 80, pero yo tengo el electrónico y me da 125, o me da 132, no es nada, doctor. Y entonces yo le digo, sí, mire, la verdad, tiene razón. 5 milímetros más de presión en cada latido no es nada. ¿Pero sabe dónde está el problema? Y me dice, no, doctor, ¿dónde está el problema? Que su corazón hoy late 100.000 veces al día. Esto quiere decir que su corazón va a latir 3 millones de veces en el próximo mes y 36 millones de veces en el próximo año. Entonces, si usted multiplica muy poquitito por 36 millones de veces, ahí sí su corazón no le va a gustar tanto. ¿Me explico?
Claro. Y entonces, ¿cuál sería la presión ideal que deberíamos tener?
Las presiones se han ajustado actualmente, Andrea, según los consensos, tanto en Estados Unidos como en Europa. Hay pequeños disensos, pero la presión arterial que hoy aceptamos como óptima es 12 o 120 de máxima y 80 de mínima. Ajá. Si eso aumenta a 8,5 de mínima o 12,5, se considera presión arterial alta. No le damos el término hipertensión. Pero ya a una persona que tiene 12,5, 8,5, uno la estudia, la ve y le dice, mire, usted no es hipertenso, pero está camino a serlo. Con lo cual, como me doy cuenta que tiene unos kilos de más, como me doy cuenta que consume mucha sal, como me doy cuenta que es sedentario, vamos a empezar a corregir en la medida que podamos estas tres cosas. Nos vemos dentro de X tiempo y vemos cómo anda la presión. Entonces uno se anticipa a que el corazón tenga sobrecarga. Pero el concepto que recién te comentaba, Fernando, Andrea, que muy poquitito multiplicado por cada latido es un tema. Y eso se acumula. La salud es un tema hipotecario. Lo que no te tratás bien hoy, la factura llega mañana.
Ay, me encantan esas comparaciones, porque te lo pone todo tan real y lo baja tan al llano.
Doctor, le hago una pregunta. ¿La ingesta de sal y de azúcar es cultural? Es decir, a nuestros chicos y a nosotros mismos, ¿nos han educado o criado consumiendo sal y azúcar? ¿Y podríamos no haberlo hecho?
Sí, claramente es así, podríamos no haberlo hecho. Yo tengo la suerte de ser, de haberme recibido con mi señora de abuelos hace 5 meses, ayer, no, 5 meses.
Muy bien, ¿y qué hace con el nieto?
Y mi hijo y mi nuera ya la está educando totalmente de otro modo.
Claro.
Es decir, ya hay una cultura de alimentación totalmente distinta. No hay que olvidarse que lo han hecho nuestros padres con nosotros, pero también es natural, porque venimos de un proceso en el cual la industria alimenticia ha sido altamente exitosa, generando productos alimentarios sumamente ricos, pero ultraprocesados, con lo cual te juega en contra. Cuando hablamos de la verdulería y la frutería, es porque si vos comés naturalmente, mira, yo te invito a un ejercicio. No cualquiera vive más de 80 años, ¿no es cierto?
¿Verdad?
No.
La señora cualquiera. Mirta Legrand va a cumplir 99 años el lunes.
Una excepción magistral.
Una excepción.
Una magistral. Excepción. Sí. Magistral. Obviamente tiene genética, esto no hay ninguna duda. Sin embargo, la genética no explica todo. En el caso de la señora Legrand, creo que el entusiasmo, el trabajo y el proyecto juega un rol fundamental.
Sí.
Quien tiene un mañana tiene un porqué.
Es verdad. Es
quien
verdad.
Tiene, y eso que puede parecer una frase poética, no. Tiene que ver con un principio fundamental, que es la integración de la función corporal, que es larga la palabra, tiene 30 letras, la voy a pronunciar, y el que quiere jugar al ahorcado lo hace. Pero es psico-neuro-inmuno-endocrinología. Psico-neuro-inmuno-endocrinología es lo que relaciona psico-mente, psico-neuro, sistema nervioso, psico-neuro-inmuno, sistema inmunológico, psico-neuro-inmuno-endocrinología, endocrino-hormonal. Lo que pasa en la mente, pasa en el cuerpo. Pasa en la mente, pasa en las hormonas, en el sistema neurológico y en el sistema inmunológico. Si tu mente se posiciona a estar mañana haciendo tal cosa, estás empujando a todos los eslabones de tu cuerpo y de tu mente a que llegues a un mañana. El proyecto da esperanza y es sanador. Nadie muere en la víspera.
¡Ay, qué genial, qué genial, qué genial! ¡Qué gusto! Nos quedaríamos 1000 horas hablando con vos, pero ya te tuvimos mucho tiempo de tu sábado, y la verdad es que te agradezco muchísimo, no solo
no,
el cariño...
No, soy yo el agradecido. Soy yo el agradecido, Andrea, Fernando, soy yo el agradecido.
Muchas, muchas gracias por tu tiempo, por estos minutos que dedicaste. Seguramente los oyentes de Nacional habrán estado encantados de escucharte y te admiramos. Gracias por este cariño mutuo. Hasta el próximo encuentro en algún pasillo de la radio, como nos ha pasado. Gracias por esta diferencia que has tenido. Y ahora voy a cerrar después con la lectura de una de tus recetas. Pero muchas, muchas gracias por este momento y hasta un próximo encuentro, Daniel.
Te mando un beso, Andrea, Fernando y a todos los oyentes. Gracias.
Gracias, Daniel.
El doctor Daniel López Rossetti, matrícula nacional 62.540, cardiólogo, especialista en medicina del estrés, que tiene este libro que se llama Recetas para vivir mejor y más tiempo. Y para dar pie a los anuncios, voy a leer una de sus recetas. Cada capítulo se cierra con una receta firmada por él. Dice, pregúntese todas las noches, ¿qué hice mal hoy? ¿Qué hice bien hoy? De lo que hizo mal, disminuya la dosis. De lo que hizo bien, aumente la dosis. Mañana es un nuevo día. Aproveche lo que aprendió.